8 vale 4. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchamos la pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi haz de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes, amigos. Estamos en nuestro programa número 44 de todo el ciclo, programa número 8 de este año de Quiero Retruco, los trabajadores que no se van al mazo. Como siempre, te puedes contactar con nosotros vía Facebook a quiero.retruco.radio, vía Twitter a @curretrucoradio, vía internet a www.radioretruco.com.ar, o si no, nos mandas un mensaje al 011, si está fuera de capital, 15 58 34 91 83. Hace unos días queríamos contarte que logramos hacer, a beneficio de aquí, de este emprendimiento que estamos haciendo, que tiene que ver con la radio de los trabajadores, armamos una actividad en nuestra casa de la calle Sarmiento 4335. Salió muy lindo, muy interesante, hubo unos cuantos compañeros. Después contaremos detalles. También podés irte a la página para ver algunas imágenes del lugar. Aparecieron sorpresas muy interesantes, poetas de fuste como Sebastián Gianetti, Ramiro Macés, Félix Cáceres, Marlon Bardo, y la revelación de la noche, sin duda, porque nos está escuchando, es nuestro amigo Carlos Romualdo Mancilla, de Lomas del Mirador, La Matanza. A quien le mandamos un...
cuando cantó Señor Cobranza, ¿no?
Tal cual. A quien le mandamos un genial, un grandísimo abrazo. Dije la palabra genial porque fue genial en cuanto a que la pasamos bien, en cuanto a que se juntó gente, muy buena gente, y además, sobre todo, porque nos quedó un billetín interesante como para poder seguir sosteniendo y creciendo con nuestro esfuerzo comunicacional. La semana pasada sorteamos dos libros, como siempre, Ejército y Política por un lado y El Medio Pelo en la Sociedad Argentina, ambos de Arturo Jaureche. La pregunta fue qué había sucedido el 16 de diciembre de 1982 en el marco de la lucha por la recuperación de la democracia. Y bueno, se llevaron estos libros, o tienen que pasar a retirar estos libros, dos personas que nos han escrito a www.radioretruco.com.ar, que son Juan Ángel Cuevas, del barrio de Saavedra, de Capital Federal, y Susana, no deja el apellido, de Valentín Alsina, partido de Lanús, provincia de Buenos Aires. O sea que vamos a tener una, esperamos tener una linda hilera de Susanas para llevarse un único libro. Los libros se entregan en Sarmiento 4335, de lunes a viernes, de lunes a jueves, perdón, arriba de las 19 horas. Por otro lado, hoy, como siempre, y con esta idea de incentivar la lectura, pero también incentivar que los compañeros se vayan pasando de mano en mano los pocos libros que quedan de valor, de interés militante para los trabajadores, habida cuenta de las porquerías que se editan últimamente. Hoy estamos con Canto Hereje, un libro de poesías, pero dedicadas a los trabajadores, Jorge Falcone, y otro, también del mismo autor, Te Sigo Buscando Liberación, y se lo vamos a dar a aquellos que respondan. En el caso de Canto Hereje, ¿quién fue el secretario general del Sindicato de Farmacia, que fue secuestrado tristemente por la dictadura militar? Por otro lado, el Te Sigo Buscando Liberación se lo va a llamar aquel que responda primeramente el nombre del secretario general del Sindicato de Empleados Textiles. Como ayudita, fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, a quien no se le permitió asumir luego de la victoria, fundador, entre otras cosas, del Partido Peronista Auténtico. Dicho esto, estamos aquí para arrancar nuestro programa. digamos, de alguna manera, refiriéndonos a el festival de despidos que sigue habiendo tanto en la actividad privada. Pareciera que frenó un poco la cuestión en la actividad pública, pero no nos deja de preocupar esta situación, y en el marco de una conflictividad importante, hay huelgas y medidas de fuerza de los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. Lleva varias semanas con huelga de 72 horas por semana. La movida que han hecho ayer los trabajadores de la educación y los estudiantes, dentro de unos minutos vamos a entrevistar a Antonio Roselló, secretario adjunto de la CONADU Histórica, y siguen los despidos por distintos lugares, así que una semana preocupada. En función de eso arrancamos el programa. Tenemos a Sabino Ledesma aquí con nosotros, hombre de San Martín, trabajador, estudiante. Breves reflexiones sobre estos días.
No, saludo para todos. Ayer una impactante movilización, ¿no?, de la comunidad estudiantil, los trabajadores docentes, los no docentes, los estudiantes, en defensa de la educación pública y en contra del ajuste de la clase dominante en manos de Mauricio Macri. Veremos cómo repercute esto en el gobierno nacional y cómo seguirá la lucha, porque no creo que el macrismo vaya a apostar a la educación pública, ¿no? Así que, nada, fue una amplia convocatoria y, bueno, contento por eso. Pero bueno, veremos cómo sigue.
Leticia Campanella, nuestra compañera de Hurlingham.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy, bueno, es alentador esto, porque del 29 de abril tuvimos una también importante movilización de los trabajadores. Ayer la movilización de los trabajadores de la educación más los estudiantes, así que bueno, parece que el pueblo no está tan dormido como creían, ¿no?
Tenemos por aquí también otro de nuestros compañeros que hacen la radio, Carlos Carcavalo, hombre trabajador del PAMI y vecino de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. ¿Cómo andás, Carlitos?
Bien, bien, bien. Bueno, ¿alguna? Para uno que es bastante veterano, este, no, el cambiemos no cambió nada, porque esta es una cantinera que siempre se ha repetido. Cuando cambian los gobiernos, sean del signo que sea, hay que pagar la herencia. O la fiesta, digamos, pasó en el 2001 y pasó mucho antes también. Resulta que a la fiesta nosotros no fuimos invitados, los trabajadores. La vimos de afuera y ni siquiera se acercaron y nos dieron un sanguchito. Y ahora resulta que la tenemos que pagar nosotros. Que la paguen ellos, que se la llevaron en pala, como dijo la señora expresidente en un discurso en la Casa de Gobierno, que tanto nos tenía acostumbrado, que dijo que se la habían llevado en pala. Parece que ellos también se la llevaron en pala.
Sí, la verdad que hubo una década interesante donde entre gobernantes y empresarios, efectivamente, como vos decís, Carlitos, se la llevaron, y se la llevaron toda. Igual eso no exime de responsabilidades. Hemos sido muy duros siempre con el gobierno anterior y lo vamos a seguir siendo, por la irresponsabilidad que han cometido de desaprovechar un tiempo histórico de esos que habitualmente no se repiten, o por lo menos no se repiten tan seguido. Pero también vamos a tener que la misma rigurosidad con estos crápulas que están ahora.
Pero son la continuidad, no tiene para menor duda.
No, por supuesto, pero hay que adjudicarles, una sociedad normal y sana mentalmente no puede aceptar, por ejemplo, el comentario y el discurso despectivo del ministro de no sé qué, porque la verdad que ahora no sé qué nombre tiene, el de Energía, creo que se llama así, Ministerio de Energía. Me refiero a Aranguren, cuando el tipo, sin que se le mueva un pelo del culo, dice directamente el consumidor que entienda que la nafta está muy muy fuera de precio, pues decidirá no cobrar, digamos, con un
pero
cinismo.
¿Qué puedes esperar de
con un cinismo
exgerente de la Shell Argentina?
Sí, lamentablemente hace 20 años nos vienen gobernando los gerentes. En algunos casos, durante una época, lo más curioso es que era un gobierno de gerente que revoleaba banderas muy queridas. Estos han decidido continuar con el gerenciamiento sin la necesidad de revolear esas banderas, aunque nos parece muy interesante, gracioso y grotesco a la vez, que algunos tipos que sí revoleaban esos trapos, como es el caso de Emilio Ángel Pérsico, no haya tenido ningún empacho en hacer formar parte de la pantomima que armó Macri en términos de reactivar una serie de emprendimientos de construcción de vivienda.
Obviamente siempre tiene una justificación de que va a dar empleo a las cooperativas, sí, de trabajo, siempre.
Por supuesto, los compañeros tienen que laburar y se la van a ganar con el sudor de su frente, y bien merecido que lo tienen, porque han sido víctimas permanentes del Estado. Los compañeros, me refiero a los vecinos, los beneficiarios de esas casas. Pero hay algunos personajes que no tienen perdón, y a ese tipo de personajes me refiero. Antes de terminar el bloque, me parece que no es de desdeñar, y no nos tenemos que olvidar lo que ha sucedido entre tantas noticias en la provincia de Chubut, una movilización gigantesca de trabajadores en Comodoro Rivadavia. Se está hablando de casi 50.000 tipos que salieron a movilizarse, donde se juntaron no solamente los trabajadores petroleros, que fueron los convocantes de la actividad, sino también los trabajadores judiciales, los trabajadores del Estado, y acompañados además por la comunidad en su conjunto. Todo esto arrancó porque, claro, lo sensible que es en una provincia petrolera como Chubut que YPF esté amenazando con frenar la producción, generar suspensiones, de la mano esas suspensiones, despidos, y en una provincia tan dependiente de la industria petrolera, en este caso como es la provincia de Chubut, eso genera un quilombo de magnitud. Lo que es muy sano es que haya habido tanta militancia territorial en la calle, vecinos y trabajadores.
No debemos olvidar la fabulosa indemnización que va a cobrar Galucho, ¿no?, por el acuerdo para irse a YPF, 72 millones de pesos.
Bueno, es una...
No era así él cuando estaba el gobierno kirchnerista, era Mosconi, como dijiste.
¿Esa es doble indemnización?
No, esa es simple. Si percibe la doble, se lleva 144, pero será motivo del próximo bloque. Mientras tanto, vamos con, no obstante lo cual, un tema de Riff, la banda legendaria de Norberto Papo Napolitano. Bueno, decíamos hace un rato que una de las grandes noticias de estos días tuvo que ver con el altísimo acatamiento tanto al paro que llevaron adelante los trabajadores de la educación como a la enorme movilización que la comunidad estudiantil, los trabajadores de la educación, los no docentes y demás, vecinos, padres, etcétera, se convocaron y se movilizaron el día de ayer. En función de esto, entablamos contacto con Antonio Roselló, quien es secretario adjunto de la CONADU Histórica. ¿Estás en línea, Antonio?
Estoy en línea.
Buenas noches, ¿cómo estás? Obligadamente tenemos que hacerte la consulta de cuál es tu evaluación acerca de la enorme movilización que se llevó a cabo ayer por las calles de Buenos Aires. Hola.
La primera evaluación es que, como vos dijiste, fue una pueblada. Vecinos, padres, alumnos, no docentes, docentes, todos salimos en defensa de la educación pública. Uh-huh. Fue nuestra responsabilidad como CONADU Histórica la de hacer el llamado. Pero de ese llamado se apropiaron los docentes primero, el movimiento estudiantil después y después el conjunto del pueblo. Uh-huh. Nosotros empezamos nuestro plan de lucha el 24 de febrero y para nosotros no es sorpresivo lo que pasó, porque el presupuesto que está vigente para las universidades públicas está vigente desde el año pasado. Fue uh-huh. votado por la anterior composición del Parlamento y presentado por el anterior gobierno. Lo aplica con deleite el actual, uh-huh. pero el presupuesto es el mismo. No hay un presupuesto menor o mayor, es el votado. Uh-huh. Y nosotros por eso, ya el 16 de septiembre de 2015 nos movilizamos al Congreso. El 16 de septiembre es una fecha emblemática para la comunidad educativa, la noche de los lápices.
Así es.
Nos movilizamos al Congreso para pedir mayor presupuesto el año pasado, y este año fuimos al Congreso y pusimos una carpa docente para exigir mayores partidas presupuestarias. Uh-huh. Esta situación se veía venir, y se veía venir también el problema de la Ley de Educación Superior, que uh-huh. está vigente desde el menemismo hace 21 años y que aplicaron todos los gobiernos, uh-huh. y que hace ahora vuelto al redil público, uh-huh. porque el rector de La Matanza, Daniel Martínez, presentó ante la justicia un recurso judicial por el cual no quiere dejar de aplicar el ingreso irrestricto a las universidades. Ajá. O sea, todo esto pasa, todo el mundo no se va dando cuenta, pero lo que se dio cuenta cuando salió la lucha docente a la calle es que había un problema que no era solo salarial, porque era como lo llevamos nosotros, el boleto educativo, son las becas, son los tarifazos, ajá. son las intenciones regresivas de algunas universidades de terminar con el ingreso irrestricto, y todo eso confluyó en una gran marea humana que llevó a más de 70.000 ciudadanos de la ciudad, de Buenos Aires, pero quiero decir que al menos 50.000 en el día de ayer se movilizaron en el interior del país. Correcto. Solo en Neuquén más de 5.000 compañeros salieron marchando de la universidad en la sede de Neuquén hacia el centro de la ciudad. Esto no fue solo en la ciudad de Buenos Aires, fue un movimiento nacional, uh-huh. que viene ya con más de 1.000 y pico de cortes, perdimos la cuenta, hechos en las localidades más pequeñas como El Dorado, en Misiones, en la selva misionera, uh-huh. o en Río Grande, en la isla de Tierra del Fuego, que con su lucha de 65 días están sumados los docentes en los cortes y las clases públicas.
Antonio, vos bien decías que había algunas circunstancias a las que le atribuías continuidad. Por ejemplo, la Ley de Educación Superior, que tiene una continuidad aceptada por todos los gobiernos y sancionada durante el menemato. Lo mismo en todo lo que tiene que ver con la cuestión presupuestaria, que afecta desde ya no solamente a lo salarial, sino también y fundamentalmente a la cuestión de la estructura de las universidades. Me refiero a estructuras edilicias, me refiero a costos y demás, que eso tiene que ver también con los ajustes que vino llevando el gobierno anterior. Todo eso, además, profundizado por la locura de estos tipos que gobiernan hace 100 días y que sin ningún tipo de piedad vienen metiéndote el cuchillo hasta el fondo del hueso. ¿Cómo visualizan los compañeros de la CONADU y la comunidad educativa en general los tiempos presentes y los venideros de cara a este escenario que tenemos de un continuo desguace de la educación pública?
Mira, lo dijimos ayer en la plaza. Nosotros tenemos nuestros compañeros del SUTEF, Sindicato Único de Trabajadores de Tierra del Fuego,
sí.
secuestrados de sus casas, condenados por la justicia, y son del gobernador Abertone del FTB.
Exacto.
Tenemos a los compañeros de Santa Cruz, que llevan 57 días de huelga a 372 horas semanales sin que les hayan dado un solo peso de aumento. Tenemos a los compañeros de Mendoza, que el gobernador Cornejo les introdujo un sistema de presentismo por el cual vos, si te enfermás o se enferma tu hijo y faltás a la clase, perdés más del 30% de tu salario. Nos enfrentamos a un ajuste de todo el gobierno nacional y de todos los gobernadores, de cualquier sea el color. Están todos en esta situación. Entonces nosotros lo vemos en una situación más general, no corporativa de la universidad, no corporativa de la educación. Nosotros contra lo que luchamos es contra el ajuste. Por eso nosotros nos hemos pronunciado una y otra vez por un paro nacional de trabajadores para terminar con los despidos, reincorporar a los cesanteados, tirar abajo los tarifazos y conseguir los aumentos salariales de acuerdo a la canasta familiar. Y esto es muy fácil decirlo por la radio. Este es el documento que nosotros leímos todas las organizaciones convocantes, y nuestro discurso en la Plaza de Mayo fue claro a esto: Poblada en Comodoro Rivadavia, Poblada en Tierra del Fuego, Poblada en la Ciudad de Buenos Aires con esta marcha de ayer, Poblada en Neuquén por la marcha en defensa de la educación, y lo que se están preparando son todas las condiciones para que vayamos a un nuevo argentinazo para terminar con todos los ajustadores, cualquiera sea el color político.
Antonio, en el caso de que esta movilización inmensa ayer en Capital y en partes del país no haga eco en el macrismo, que la CONADU o las demás centrales sindicales, ¿qué tienen pensado hacer?
Bueno, mirá, nosotros hoy tuvimos paritaria. Uh-huh. Yo no puedo hablar por los demás, solo puedo hablar por lo que resolvió hace apenas una hora nuestro Congreso. Nosotros, luego de quebrar, que solo en 2016 nos dieran un 20% de aumento, que por eso repudiamos y rechazamos durante 6 reuniones, de una paritaria que venimos heredada del gobierno anterior con un ingreso inferior mínimo garantizado de 2.800 pesos por cargo, que veníamos con una paritaria de 16 meses, la oferta del gobierno es reducirla a 9 meses, y quebrar ese 20% en 2016, en este momento yo me transformo en un trabajador más de la educación, porque ese es el método de la CONADU histórica. Hemos pasado un cuarto intermedio del Congreso hasta el día miércoles, y lunes y martes en todo el país se van a desarrollar las deliberaciones y las asambleas generales por sindicato. Nosotros tenemos 28 sindicatos, y el miércoles se reinstala el Congreso, que es el que va a decidir si acepta o rechaza la oferta y bajo qué modalidad va a continuar el plan de lucha, porque vamos a seguir en la lucha contra la criminalización de la protesta, contra la ley de educación superior, por mayor presupuesto educativo y por mayor becas para los estudiantes y el boleto educativo. Por eso vamos a seguir la lucha con la modalidad que decían nuestros compañeros en la asamblea, pero más allá de que si acepten o rechacen la propuesta salarial. Eso lo van a decidir las asambleas, es nuestro método democrático. Hicimos 4 congresos este año, por eso la medida fue tan fuerte y pudimos soportar los 22 días de huelga, porque nosotros vamos en contacto permanente en cientos de asambleas en todo el país que van decidiendo los ritmos de la lucha para poder garantizar la victoria.
Antonio, otra preguntita. ¿Nos podrías contar más o menos sintéticamente cuáles serían los puntos de la ley de educación superior que serían como más...?
El primero y el fundamental es la negación de la democracia en la universidad. Acá se habla de la autonomía y el cogobierno como una conquista supuesta de la universidad argentina. Y vos, para poder formar lista, te voy a contar un caso de la UBA, te puedo contar el que de otra universidad que vos elijas, pero que fue paradigmático. El rector anterior se llamaba Aliu, era de veterinaria. Veterinaria, digamos, en este país, de desarrollo agroexportador o agroimportador, como lo quiera llamar, fue una carrera importante desde el principio de la década de los 80 del siglo pasado, digamos, ¿no? Formar gente que cuidara la oligarquía vacuna, su propio ganado. En esa facultad, para formar listas, para poder presentarte a elecciones, tenés que tener 8 titulares regulares. ¿Sabés cuántos tenía este señor Aliu? 12. O sea, tenía garantizado la lista única de por vida. Así claro. Como hay varones del conurbano, claro, varones de la burocracia sindical, hay varones automática de las camarillas universitarias que niegan la democracia. Una ampliación, disculpame, ¿no? Una ampliación de derechos que se conquistó con mucha lucha es que hoy los chicos de 16 años pueden votar presidente, ¿no? y vale lo mismo el voto de un chico de 16 años que el mío, que soy un jovato de 57, como el de todos ustedes que son jóvenes y brillantes profesionales. Todos en la urna ese domingo valemos lo mismo. El voto de un estudiante vale un cuarto de lo que vale el voto de un docente titular. Realmente estamos en una época previa a la Revolución Francesa, de estamentos de camarillas que controlan el presupuesto y controlan las designaciones y el rumbo de los programas de estudio de la universidad.
Claro, muy claro lo que decís. En general no se habla mucho de eso, por eso te preguntaba.
No, nosotros no se habla mucho porque justamente hay muchos intereses creados justamente por esto. Claro. Y nosotros somos uno de los pocos que en estos 21 años sistemáticamente llevamos esto en todas nuestras reivindicaciones y estamos seguros también que vamos a ganar. Falta un año y medio para que llegara al año 18, el centenario de la reforma, y no podemos llegar con esta ley que es la más reaccionaria que ha tenido la educación superior en este último centenario. Y lo digo porque en el 18 la reforma universitaria fue faro para toda América Latina y porque desde el 49 la educación es gratuita en la universidad. O sea, estamos retrocediendo a un pasado nefasto del que no queremos volver.
Antonio, se nos está quedando, o se nos está agotando el tiempo y no queríamos dejar de... No, pero por favor, pero no queríamos dejar de que puedas mencionar y que puedas indicar, para que nuestros oyentes también lo conozcan, cuál es en términos concretos, y ahí sí nos situamos en la cuestión estrictamente salarial, cuál es el reclamo que están planteando los trabajadores agrupados en la CONADU, y por otro lado, cuál es la oferta que le ha hecho el gobierno referida precisamente a este reclamo salarial.
Mira, nosotros tenemos un reclamo histórico, y como el conjunto de los trabajadores, los aceiteros, los bancarios, que tienen un salario mínimo igual a la canasta familiar. Esto también lo leímos ayer. No vamos a resignar ese reclamo histórico y lo seguiremos peleando. Lo ganamos en el 87 con Alfonsín, las hiperinflaciones, el menemato, nos pusieron cifras en negros con la gran huelga general, los recuperamos en el 2005, pero hoy estamos muy lejos de esa cifra. Nosotros lo que no queremos es tener un aumento inferior al que tiene el resto de la docencia a los niveles obligatorios, la primaria y la secundaria. Y bueno, el gobierno nos ha ofrecido dos cuotas. A nosotros no nos gustan los aumentos en cuota, como a ningún trabajador. Estamos financiando con nuestro bolsillo la ganancia del patrón, sea quien sea, pero es de un 18 en mayo, de un 15 en noviembre y otras cuestiones atinentes al convenio que llevan ese salario a una cifra aproximada al 35% promedio. Y pero insisto, esto lo van a evaluar las asambleas si es positivo o no. Yo no voy a adjetivar sobre el particular.
Bueno, Antonio, te agradecemos mucho. Va nuestro apoyo, nuestro saludo a los compañeros de la CONADU y de todas las organizaciones que se vienen movilizando y vienen activando en defensa de la educación pública y, en el caso de ustedes particularmente, en defensa del salario digno, y no solamente eso, sino también en defensa de mejores condiciones de trabajo, tanto para ustedes como mejores condiciones de estudio para los pibes que van a la facultad. Te agradecemos la comunicación y nos comprometemos a seguir difundiendo todo lo que tenga que ver con la pelea de ustedes.
Un fuerte abrazo. Lo mismo. Y gracias por darnos este espacio para que la audiencia se concientice de que la educación es de todos y la tenemos que defender, como lo hicimos ayer juntos en la calle.
Lo mismo para vos. Un abrazo. Bueno, fue Antonio Roselló, secretario adjunto de la CONADU histórica. Vamos a seguir en un formato distinto de programa porque estamos teniendo un inconveniente con la música y con demás cuestiones mientras lo tratamos de resolver, así que por ahí o seguimos charlando las dos horas o en algún momento se larga el boliche y empezamos con algo de música, pero bueno, le vamos a poner garra como siempre. Mientras hacemos el intento de contacto con nuestro próximo entrevistado, que es Alejandro Garzón de ATE Santa Cruz, nos habíamos quedado hace un ratito charlando sobre las consecuencias de la movilización masiva en la provincia de Chubut. Estábamos hablando de 50.000 laburantes que salieron a la calle en reclamo salarial. Hola. Me están diciendo, vamos a tener un agujero. ¿Se puede escuchar la música? Bueno, pasamos un tema que pudo Carlitos resolver. Volvemos en unos minutos.
Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel. Somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad.
Van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos.
Textiles que firmaron el acuerdo con Macri ya anunciaron 450 despidos. El secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil, José Listo, denunció que los mismos empresarios que firmaron el acuerdo con el gobierno por el empleo anunciaron un día después sus pensiones y cesantías. Listo dijo que la empresa TN Platex anunció la suspensión de sus 450 trabajadores en sus plantas de La Rioja, Tucumán y Chaco, y que la empresa Alpargatas anunció que suspenderá por los próximos 7 viernes consecutivos en su planta de La Pampa. En los primeros 4 meses del año, el sector textil registra una caída de la actividad del 25% como consecuencia del freno en el consumo interno y un aumento de las importaciones, según datos de la Fundación Proteger. Por todo esto, el secretario adjunto de la AOT criticó al sector empresario porque no quieren absorber nada y quieren que el ajuste pase exclusivamente por los trabajadores.
Bueno, Leticia fue quien nos mandó alguna información. Se me ocurren algunos chistes vinculados con el apellido del secretario de vaya a saber qué, del sindicato de textiles, pero bueno.
Secretario adjunto.
Secretario adjunto.
El señor, bueno, Listo.
Listo, le dijeron Listo. A ese le dijeron Listo en serio. Estuvimos, y como siempre, pudimos resolver algún problemita técnico. Sabrán disculpar nuestros compañeros que nos están escuchando, entre ellos Carlos Zurita, que nos está escuchando desde Santiago del Estero y nos escribe siempre, que a veces tenemos estos inconvenientes, pero la voluntad nuestra es darle para adelante y que no nos frene nada. Dicho esto, hoy habíamos invitado a un querido amigo y compañero, Sebastián Gianetti. Sebastián es miembro de la Comisión Gremial Interna de Endemol, una empresa que es una productora, entre otras cosas, una productora televisiva, y que cuyos trabajadores forman parte del SATSAI, del sindicato de televisión. Nos enteramos hace un tiempo que venían con una serie de idas y vueltas de conflictos, diálogos, discusiones, frenos de diálogo, nuevas discusiones, retomándolo nuevamente, y que tiene su, no sé si su origen, pero tuvo su momento difícil cuando en diciembre de 2015 90 laburantes que estaban contratados de manera eventual se quedaron afuera, se quedaron sin laburo, y a partir de ahí empezó todo el tira y afloje. Está con nosotros Sebastián, y además de darle la bienvenida, queríamos, digamos, que nos hagas un breve raconto de lo que viene pasando.
Hola, ¿cómo andan? Bueno, sí, un poco lo que mencionaste vos. Nosotros, desde el año pasado, digamos, en la productora de Mola Argentina, hemos tenido un año, quizá uno de los mejores años en los últimos 8 años, que 8 o 10 años, digamos. Yo particularmente hace 13 años que trabajo en Endemol y 9 años y medio que soy delegado de base de los trabajadores. Con el cambio de gobierno, digamos, sumado a eso, digamos, una época del año en donde, para los que no saben, la época de diciembre y las vacaciones, digamos, la televisión baja el encendido de por sí, digamos, y se produce muchísima menos televisión a partir de la baja, en lo que se llama la baja del encendido, digamos, más algunos proyectos que habían internacionales. Endemol es una productora, es un holding internacional, una multinacional, como se conoce, digamos. Nosotros habíamos sufrido y denunciado la pérdida de 90 puestos de trabajo, 50 de los cuales en la modalidad de contrato eventual. 50 de ellos, digamos, estaban afectados a 2 programas internacionales. Para señales internacionales de cable, uh-huh. Uno de los programas en inglés se llama Lucky Ladies, uh-huh. y el otro Fear Factor. Uh-huh. Fear Factor salió para la India, y Lucky Ladies para la cadena Discovery. Más allá de esos dos, digamos, los 50 trabajadores que estaban afectados a eso, digamos, y que habían sido contratados eventualmente, no a plazo fijo, sino eventualmente, digamos, aparte de eso, la baja en el encendido, y digamos, algunos programas, que un programa histórico, por ejemplo, que hacía 10 años que estaba funcionando en la televisión, pero que también la televisión es dinámica y tiene un ciclo, los programas se desgastan, son muy pocos los productos, digamos, que perduran el tiempo, como en el caso de AM, digamos, ante levantamiento de eso, digamos. Y si bien siempre, insisto con esto, ¿no?, había una baja, una merma en la productividad, en la producción, la empresa toma la decisión, digamos, de rescindir, de no renovar los contratos a 40 trabajadores más, por lo cual nosotros vemos la baja de 90, de 90 compañeros, porque cuando sea ya el contrato eventual o no, son trabajadores, digamos. En ese marco, digamos, uno empieza a observar más allá, digamos, las primeras medidas de este mal gobierno, ¿no?, que y las políticas que se dan hacia los sectores, hacia los trabajadores, y empezamos, por lo menos, digamos, saliendo a denunciar este hecho como parte de algo que nosotros analizábamos en la comisión interna, inclusive del sindicato, como algo que podía avecinarse, como que podía venir hacia adelante. En el medio de todo eso, digamos, se le suma agravantes, digamos, de como por ejemplo que los canales de aire importantes de la ciudad de Buenos Aires, como sea Telefe, por ejemplo, reducen un 30% el costo, o sea, el presupuesto que tienen para programación. Si a eso se le suma, digamos, la caída, digamos, de lo poco que había dentro de la ley de medios, digamos, la ley de medios nunca fue implementada, esto lo sabemos. Cualquiera lo sabe, digamos, pero había un artículo, digamos, que sí estaba siendo implementado, que era el que obligaba a los canales de televisión locales, digamos, a llevar adelante, digamos, un porcentaje, el 25-30% de, ahora en este momento no me sale bien si el 25 o el 30, pero tenía que ser producción local. Al caer eso, digamos, bueno, uno prende la televisión. Yo trabajo en la tele, pero no soy de mirar mucha televisión, la verdad que no, y no me gusta mucho la tele, no me gusta lo que muestra, pero cuando uno está en el laburo y qué sé yo, y por ahí está la tele prendida esperando que le den alguna tarea o tener para salir de viaje, uno ve que hay programas que no tienen que ver con el laburo de los argentinos en este momento, qué sé yo, no sé, propaganda de novelas turcas, chinas, sí, India, El Zorro, o programas que ya en algún momento tuvieron producción, como Casado con Hijo. Y todo eso hace que obviamente el laburo merme. Sumado a eso, en Endemol en particular, Endemol es un holding internacional que está integrado en Argentina por dos empresas. Una es Endemol, que se dedica a la producción, y la otra es Estudio Mayor. Estudio Mayor se dedica, digamos, es el alquiler de los estudios para los programas. Como cualquier productora de la Argentina, al tener, digamos, hay algunas que son grandes. Nosotros somos de las tres productoras más grandes del país. Está Polka, Ideas del Sur y Endemol Argentina.
Que tan mal no le va porque hasta adquirió una radio hace poco tiempo, ¿no es cierto?
¿Endemol?
Sí.
Sí, sí, adquirió. Ahora es Radio Con Voz. Que básicamente no nos emplea demasiado personal de planta a nosotros. Ajá. Pues lo pibes en televisión, claro, para enfrentar la crisis, digamos. Es producción, en realidad.
Digo, ninguna de las estrellas que trabajan Radio Con Vos son de un sueldo bajo, ¿no? Porque...
No. El nivel de sueldo de la artística es descomunal. Ajá. Es descomunal. Son cosas que no... Digamos, si bien nosotros no tenemos conocimientos reales, digamos, podemos hablar, pero son millonadas, es mucho dinero, digamos, mantener a los artistas. Hay mucha la brecha que existe entre el trabajador que produce el programa, o la logística, o el que lo postproduce y lo demás, al artista. Eso igualmente también hacia los CEOs o los directivos, lo que integran, digamos, lo que es la parte empresarial, digamos, la parte ejecutiva o del directorio. Lo cierto es que a ese bajón que se da la actividad por la propia época, sumado, digamos, a la caída en la producción, en los maravillosos negocios que hacen las autoridades locales de la productora, digamos, los CEOs que están acá, digamos, al cual le corresponde el 10% del paquete accionario, porque el 90% es el holding. Fueron sosteniendo por un año, digamos, una deuda, o sea, al señor Spolky, al tránfuga Spolky, ex candidato por el Frente para la Victoria para intendente de Tigre, y un empresario que está vinculado, digamos, a los peorcitos del sionismo, digamos, y de la Mossad, si se quiere, digamos, y que a diciembre le debía 20 millones de mangos. 20 millones, y te puedo dar fe de eso si querés, porque yo sí, del sector de movilidad que se encarga de la logística, de las cobranzas. Nos cansamos de ir a las distintas oficinas que tuvo Spolky. Bueno, ahora las últimas las tenía en Puerto Madero. Entonces, la deuda de Spolky termina de detonar, digamos, en una situación. Siempre yo estoy hablando, ¿no es cierto?, de lo que hablo con representante de la empresa, digamos, o la persona que está para negociar con nosotros, y termina eclosionando, digamos, en una crisis, hace entrar a Endemol y a Estudio Mayor en particular, porque lo que alquilaban los estudios de Spolky, CN23, básicamente una cáscara vacía, digamos, alquilaba los estudios, alquilaba las cámaras, alquilaba todo el equipamiento técnico, incluso el personal, solamente era el personal de producción de los distintos noticieros, digamos, bueno, sumado a limpieza, catering y algunas cuestiones más. Pero después no tenía activo, todo era Endemol. Entonces Endemol terminó, digamos, en una situación, entra en una situación de crisis financiera importante, a partir de esa idea y a partir de algunas cuestiones que no entendemos bien cómo se fueron, porque tanta guita no se escapa de un día para el otro.
Sebastián, vamos a hacer un parate ahora para pasar luego otro bloque, pero ya te dejo planteado un tema que tiene que ver con esa definición que ustedes han dado, que es que al no haber sido partícipe de las ganancias, no quieren ser ahora partícipe de las pérdidas de la empresa. Pero eso me lo contestás luego. Vamos a un tema y volvemos. Sus chanchitos.
las naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
En un plenario de trabajadores estatales realizado ayer, ATE resolvió un nuevo paro nacional con movilización el próximo 24 de mayo. Reclaman reincorporaciones de los despedidos en el Estado y recomposición salarial en paritarias. ATE confirmó ayer que el 24 de mayo realizará un paro nacional con movilización por la reapertura de las paritarias, la reincorporación de todos los trabajadores injustamente despedidos, porque ningún trabajador estatal esté por debajo de los 17.600 pesos que representan la canasta básica y por un aumento salarial del 45% para todos los estatales que les permita recuperar el poder adquisitivo perdido. El gremio estatal que salió a combatir los despidos del macrismo y el ajuste en el Estado realizará, así, la tercera medida de fuerza de alcance nacional desde la llegada de Mauricio Macri al poder.
Bueno, recién escuchábamos de Los Caballeros de la Quema, Raja Rata, un tema de que se lo dedicamos al ministro Aranguren. No quería arrancar el siguiente bloque sin dejar de saludar a algunos amigos y compañeros que nos acaban de mensajear. Habíamos dicho que estaba Carlitos Zurita, quien vuelve a mandar otro mensaje. Carlitos es un campeón, siempre nos estás escuchando. Además de la barra estable de Joana Marchesini desde Mendoza, de Gonzalo Abreliano desde Resistencia Chaco, Eduardito Quiroz desde Corrientes, pero... tenemos tres mensajes que nos alegran mucho. Uno es Mariano Sass, un compañero delegado de los trabajadores camioneros y compañero de militancia desde Bahía Blanca. Lo mismo Gustavo Caraman. Gustavo Caraman está en Maipú, en la provincia de Buenos Aires, allí en cercanías de Las Armas, camino a Mar del Plata, con una experiencia muy interesante de recuperar tierras improductivas para no solamente desarrollar producción, sino para integrar a familias desocupadas y a jóvenes que estaban absolutamente marginados por la sociedad, para, digamos, impulsarlos en el laburo, en el conocimiento y en la gestión solidaria. Y también de Alfonso el Queco Lobo, un viejo amigo y compañero al que no veo hace una década más o menos, pero que ahora con esto de la tecnología estamos bastante en contacto. Alfonso es secretario adjunto de el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la seccional Río Gallegos en Santa Cruz. Mandó un mensaje, así que Alfonso, un abrazo grande. Sebastián, habíamos quedado con un tema que tenía que ver con ya una posición más de clase, luego que habías hecho la síntesis un poco de cuál era la situación de los trabajadores en Demol, y que nos parecía muy interesante y contundente cuando vos decías, perdón, cuando los compañeros decían, y vos como parte de los compañeros de Endemol, que se negaban a ser partícipe de las pérdidas por cuanto nunca fueron partícipe de las ganancias, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podés extender esto?
Y bueno, tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, ¿no? Empezar por el excelente año laboral, digamos, y de crecimiento, si se quiere, digamos, empresarial, ¿no es cierto? Que no se ve reflejado después en la realidad de los trabajadores que habíamos tenido en 2015. Fuera de que nosotros, obviamente, somos una comisión interna que forma parte de una institución, que es el Sindicato Argentino de Televisión, nosotros, y que el año pasado hemos obtenido, digamos, el mejor acuerdo de mejoramiento de paritaria, a través de la lucha que nos planteamos, digamos, y de ver que la vaca estaba gorda, dentro de lo que es el convenio, es uno de los convenios, hay tres convenios en la televisión, dentro de lo que es la cámara que nuclea a las productoras. Nosotros no fuimos partícipe de las ganancias, digamos, más allá de algunas luchas, que tampoco fue que nos invitaron a tomar un café y nos dijeron, bueno, muchachos, a ver cuántas vamos a repartir ahora entre ustedes, porque ustedes han sacado, le han puesto el pecho a este laburo, obviamente. Que cobramos, cobrando todo lo que corresponde, porque nosotros hace años que hemos puesto en regla todo lo que en algún momento, digamos, se acostumbraba o se mal acostumbraba, digamos, en Endemol Argentina años anteriores. Pero no fuimos partícipes de la ganancia, no han dado ni 5, ni 10, ni nos mostraron los balances, ni nada, por lo cual la deuda de CN23, o que después pasa, digamos, se transfiere al grupo Índalo, digamos, cuando adquiere CN23, ahora tampoco vamos a ser socios en las pérdidas ni en la derrota, digamos. Nosotros, nuestro salario y nuestro convenio es bien claro, digamos, y tenemos las escalas se respetan, las horas extras, si se hacen, se respetan. No permitimos que haya doble función. A veces uno tiene que, te lo deben saber por la experiencia que han tenido, digamos, en sus distintos laburos y con los compañeros que vienen acá, que a veces hay algunos trabajadores que creen que tienen que poner a veces hay algunos carneros también, digamos, como en todos lados, digamos, que creen que haciendo el error a un asistente de producción o un trabajador, digamos, o cumpliendo doble función, la función de otro, digamos, está beneficiando a la empresa y en realidad está perjudicando al conjunto. Hoy la situación igual es bastante diferente. Digamos, la situación ha empeorado en el marco de que, para ser más concreto, digamos, nosotros no hemos visto obligados, digamos, porque tenemos un Ministerio de Trabajo que es adverso a los trabajadores, digamos, tenemos algunas diferencias, yo personalmente las tengo con la gestión anterior que hubo en el país, pero estos son el demonio, digamos, estos son, digamos, directamente son los empresarios dirigiendo, digamos, la batuta, y el Ministerio de Trabajo no está dentro de esa comparsa. A sabiendas de que uno tiene que la obligatoriedad como dirigente de base de hacer esa lectura coyuntural, digamos, y que los empresarios la hacen, hemos venido sufriendo, digamos, algunos avances con respecto, digamos, a nuestra fuente de trabajo y a nuestro salario en particular. Con respecto, sí.
Te quería hacer una pregunta que no sé si tiene relación con esto. Vos antes hablaste de contratos eventuales.
Sí.
¿Esto es habitual en el medio? ¿Qué características tienen esos contratos eventuales? ¿Tienen alguna manera, hay algún modo de asemejarlos a lo que se llama trabajo planta precario permanente, o no? ¿O tienen otras características?
La precariedad la tenés en que no tenés, digamos, no tenés estabilidad laboral. El contrato eventual es una figura legal que, si yo no me equivoco, y corríjame si lo hago, tiene que ver con el turco y la flexibilización laboral que viene de allá, en donde la figura, a ver, a vos te contratan eventualmente, o también te pueden contratar a plazo fijo por un proyecto en particular. La televisión tiene una dinámica que puede hacer.
Eso te preguntaba, si es algo del medio también.
Sí, habitual. Tiene una dinámica particular. Por ejemplo, vos tenés un proyecto, vos tenés ocupada toda tu planta permanente, el empresario tiene ocupada toda su planta permanente y tiene un proyecto que va a durar 3 meses, que tiene una finitud que es real, y puede contratar eventualmente no más que el 30% de la planta permanente que tiene para ese proyecto en particular. Eso está contemplado, digamos, no deja de ser una cagada, pero está contemplado. En el marco ese, antes, hasta no hace mucho, digamos, cuando CAPIT se constituye como cámara, CAPIT es la cámara de las productoras independientes, se constituye como cámara y establece un convenio. Se establece que para que el trabajador pase a planta permanente tiene que tener 2 años de contrato eventual, ya no son los 3 meses, 6 meses o 3 renovaciones de contrato, sino 2 años de trabajo, de contrato eventual continuo o 3 discontinuos. Después, en lo personal no lo veo muy favorable hacia los trabajadores, pero bueno, ocurría de que el empresariado tomaba a los trabajadores y al año y a los 11 meses... había. Y para evitar eso y darle más continuidad al trabajo de los compañeros, se llevó un nuevo acuerdo donde ahora son 3 años continuos y 4 años discontinuos. Obviamente que dentro de eso vos cobrás todo lo que dice tu categoría por convenio y todo lo que lo que es legal y disfrutar de las conquistas que tienen todos los trabajadores de planta permanente, pero no deja de ser una cagada en el marco de la poca estabilidad que tenés vos como laburante. Y por caso, digamos, y para darle paso a otra pregunta, ante la situación de crisis que nos plantea la empresa, lo primero que, digamos, lo que lamentablemente se considera como el lastre de todo eso son los contratos eventuales.
Mirá, lo que decías vos recién de que esto está acostumbrado a la clase empresarial argentina. Privatizan las ganancias y socializan las pérdidas, por un lado. Por el otro lado, te referías al Ministerio de Trabajo. El actual Ministro de Trabajo es hijo del tristemente célebre Jorge Triaca, tiene el mismo nombre. Mirá qué paradoja, el hijo de un dirigente sindical concurrió al Colegio Cardenal Neumann, donde fue alumno Mauricio Macri. O sea, que debe tener, no sé hoy cómo serán los valores, pero debe tener un alto costo mandar un hijo a ese colegio. Evidentemente, el difunto, porque está difunto, representante genuino de la burocracia sindical, aliada de los militares durante el proceso militar. Y bueno, ¿qué podés esperar? Será buen muchacho, pero bueno, la herencia me parece... Y esto no condena a los hijos por los padres que tienen, pero evidentemente parece que sigue el mismo camino.
Reflexión de Carlito Carcavallo. Ahora venimos en unos minutos de vuelta con Sebastián.
En mi casa nacías, si tuvieras mi plato y mi plata, y cambiáramos vida por vida. Si tuvieras mi suerte y mi coche, y yo toda tu furia y tu ruina, temblarías de miedo en las noches, si me vieras cruzando tu esquina. Sonríe, me escupiera el desprecio en la cara. Puede ser que de frío y de hambre algún día yo te arrinconara. Y si yo le tirara a tu padre o tus hijos sin madre quedaran, no podrías dormir con la infamia hasta el día que al fin me encontraras. Asesino perdido en la puerta del subte.
Ya es un tigre maldito escapado del circo de un juez.
Se ha dormido una noche de fiebre de abril o de octubre.
En la línea fantasma que une Moscú con Belén.
Dios, no me dejes morir, no me dejes matar.
tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años.
Mucho retruco, mucho vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobre el...
Bueno, antes de seguir con el reportaje a Sebastián, que está más que interesante, todos ustedes saben que desde nuestros 44 programas hemos homenajeado a distintos compañeros o a distintas gestas que tuvieron como protagonistas al movimiento obrero. Sencillamente para que no queden en el olvido como suelen ocurrir las cosas en este querido país. Hoy nos toca honrar la memoria y recordar a Arturo Garín, delegado de Propulsora Siderúrgica, uno de los fundadores de la JTP y el fundador en concreto de la CGT en la Resistencia, ese espacio de efímera duración, pero que fueron los primeros que tuvieron garra en plena dictadura de comenzar en el país con los sabotajes, en las discusiones a escondidas en las fábricas, en las plantas fabriles, en las empresas, a volantear y empezar a denunciar no solamente la masacre que ya se estaba propinando, sino empezar a denunciar también el plan económico del gobierno de la dictadura militar en manos de Martínez de Hoz, este plan económico que dio los pasos iniciales para el saqueo de la patria. En Arturo el Gaucho Garín homenajeamos a todos los compañeros.
Arturo Martín Garín nació un 6 de septiembre de 1944 en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Termina en La Plata la escuela secundaria en el turno de la noche. Andaba siempre con su poncho rojo, defendiendo las ideas revisionistas de la historia argentina. Fue por entonces que sus compañeros le pusieron de apodo El Gaucho. Delegado gremial en Propulsora Siderúrgica de Ensenada, donde trabajaba en la parte administrativa. Profundamente cristiano y militante del peronismo revolucionario. Integrante fundador de la JTP y de la Coordinadora de Comisiones Internas y Delegados en Lucha de La Plata, Berisso y Ensenada, que protagonizaron el Rodrigazo. Secretario General de la Confederación General del Trabajo en la Resistencia contra la dictadura militar, conjuntamente con compañeros de Lesmata Córdoba, Huón de Villa Constitución y Fotia de Tucumán. Los compañeros de Buenos Aires de la CGTR se reunían en una carpintería, entraban como si fueran operarios y ahí armaban sus reuniones. Fue detenido en la estación Retiro cuando intentaba partir hacia Rosario para organizar allí la lucha gremial. Como se resistió a su detención, le dieron un fuerte culatazo. Eso fue el 9 de diciembre de 1976. Por su condición de jefe natural, el Gaucho Garín era muy buscado por la patota policial militar concentrada en el garaje Azopardo. Se entiende entonces que hayan regresado exultantes el día que lo trajeron con un golpe muy fuerte en la cabeza. A pesar de su estado, lo mandan directamente al cuarto de tortura e intentan reanimarlo, pero sin éxito. El médico secuestrado y obligado a trabajar con los verdugos, que se llama Norberto Gómez, lo examina y diagnostica que está en coma, que en ese estado no va a decir nada, ni aún bajo tortura. Está así un día y medio, hasta que, para sorpresa de todos, se produce un gran revuelo. En realidad, no estaba en coma, lo había simulado. En un momento, lo dejaron suelto en la camilla, desnudo, y el guardia que lo vigilaba se quedó dormido. Garín agarró un cuchillo y partió en busca de la salida. Buscó un vehículo, subió, lo hizo arrancar, dio vueltas, pero no pudo lamentablemente encontrar la salida. Lo recapturaron, pero al menos ganó el tiempo que necesitaba y a partir de su determinación terminó la cadena de caídas de compañeros. Luego de casi 2 días de desaparecido, todas las alarmas ya habrían funcionado y nadie iría a ninguna cita. Nuevamente torturado, no cantó a nadie y negó todo lo que le imputaba. Nunca se quebró. Sigue desaparecido. Su pareja, Susana Obré, afirma que influía mucho en él su formación cristiana. No sé de dónde le venía, por eso primero creía y luego hacía. El Gaucho se notaba mucho su forma de hablar, de decir angelitos de Dios, Para mí era muy llamativo. Me producía una sensación de cierta ingenuidad. Su convicción cristiana terminaba siendo un rasgo ingenuo al creer en la bondad de todos. Eso es lo que yo vi en él, un perfil noble. Es impresionante. Nunca más vi una cara con esa nobleza. Arturo Garín, el gaucho, peronista y montonero, hoy sigue siendo un mito entre los trabajadores de Propulsora Siderúrgica.
Estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitruga y no te le des chavés, que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchado te perdés. Cuando vengas para el centro, camina jugando al suelo, arrastrando los fangullos y arrimada a la pared, como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo, pues si no, dicen los giles que te has echado a perder. Si ves unos guantes patitos, rajales, a un par de polainas, rajales también, a esos sobre todo con 14 ojales, no le des bolilla porque te perdés. A esos bigotitos que parecen líneas y en vez de bigotes son un espinel, atenti pelita, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo y te quiero bien. Abájate la pollera por donde nace el tobillo, déjate crecer el pelo y un buen rodete lucir. Comprate un corsé de fierro con remaches y tornillos y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín. Toma leche con vainillas o chocolate con churros, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después compras un bufoso y cachando al primer burro, por amores contrariados le haces perder la salud. Si ves unos guantes patitos, rajales, a un par de polainas, rajales también, a esas sobre todo, con 14 ojales, no les des bolilla porque te perdés. A esos bigotitos que parecen líneas y en vez de bigotes son espinel, atenti pedita, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo. Y te quiero bien.
¿Qué poder tiene el aceite?
El aceite le hace como una capa en el estómago y no deja que el alcohol penetre en sus poros, y por tal motivo no produce el efecto de embriaguez.
¿Quién le contó?
Eso, con lo contaron. Nosotros lo tomamos todos los años la cucharada, pero o el aceite es malo, o la cantidad es poca, algo fracasa.
Triaca vuelve a poner la productividad en el debate. El gobierno oficializó hoy en el boletín oficial la convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil para el jueves próximo en la sede del Ministerio de Trabajo. Triaca anticipó que el próximo jueves, cuando se reúna el Consejo del Salario, el gobierno propondrá discutir, además de la actualización del salario mínimo vital y móvil, hoy de 6.060 pesos, sobre la productividad en el empleo y la sustentabilidad de los servicios sociales. Luego de anunciar un acuerdo con Arcos Dorados McDonald's, Triaca respondió ante una consulta que es en el ámbito del Consejo del Salario, convocado oficialmente para la próxima semana, donde se debatirá acerca de la actualización del seguro de desempleo.
Escuchamos hace un ratito a Tenti Pebeta de Edmundo Rivero, y hacía un ratito más vino Malandra de Tabaré Cardoso. Antes de arrancar con Sebastián, acá lo tenemos a Carlitos, que nos quiere desesperadamente decir algo. Carlitos.
No, es que esa palabra productividad
sí
suena, empieza a sonar en la última etapa del primer gobierno peronista,
sí,
cuando en el año 53, 52, 53, se llama un congreso para la productividad. El tema es, más producción significa más explotación. Más producción, porque así la ven ellos, más producción con menos laburantes. Es decir, hace 60 años que la clase dominante tiene el mismo caballito de batalla y hoy lo vuelven, por ahí los más jóvenes no hayan conocido, pero a lo largo de toda la historia siempre lo que se debate en estos momentos de crisis es más productividad, es decir, más trabajo a menor salario, en definitiva es eso.
Sebastián, retomando un poco con vos y bueno, por supuesto, suscribiendo lo que dice Carlitos, sabemos que en Endemol no ha sido el único lugar de la industria donde los compañeros que laburan han tenido inconvenientes, y sabemos que colegas tuyos, compañeros de trabajo de otras empresas, colegas, vienen surfeando entre distintos conflictos y soportando distintas adversidades. ¿Qué nos puedes contar con eso?
Sí, hay un avance, digamos, del empresarial y por tanto un retroceso, digamos, de los trabajadores en términos, por lo menos, de movida de los puestos de trabajo. No sé si ustedes, sí, supongo que lo habrán visto y se acuerdan, digamos, cuando hace el traspaso de CN23 al grupo Índalo, que se llama de Spolky a Cristóbal López, CN23 sufre el despido de 120 y pico de trabajadores, 123 trabajadores, de los cuales logran ser reincorporados 20, y los otros entran casi por obligación, digamos, en un retiro voluntario, dado de que, digamos, la empresa, no, cuando se dicta, o sea, los compañeros, la comisión interna, digamos, por la cual los conozco y le tengo muchísimo aprecio y respeto, digamos, toman las instalaciones de los estudios, el Ministerio de Trabajo, en cuestión de horas, dictamina la conciliación obligatoria, los trabajadores salen de los estudios, pero la empresa nunca retoma, digamos, nunca vuelve atrás lo que había generado el conflicto, la medida arbitraria. Y después tenés, bueno, el caso de 360, que es una cáscara también, otra cáscara vacía, donde no hay nadie que se haga cargo, que empeora su presente, digamos, el hecho de ni siquiera tener licencia, digamos, que no están cobrando, que están con quilombo en el ministerio, intercediendo con el Ministerio de Trabajo, despido, digamos, contratos eventuales que no se renovaron en Telefe, que es un monstruo, digamos, estamos hablando de algo que no... despido que en Canal 9, que se dan 15 despidos, de los cuales 8 han sido compañeros, han sido reincorporados, digamos, PPT, bueno, PPT es un desastre, la otrora productora, digamos, de kinerismo, o sea, con los programas que salía, bueno, ellos igual se quedaron sin programa, digamos, hay toda una situación que, bueno, no, que nada tiene que ver con que perjudica muchísimo a los laburantes, ¿no? Y que pone, digamos, que hace que cada vez haya menos laburo en la actividad también, ¿eh? Porque esto repercute, digamos, y cada vez tenés menos fuerza para negociar, digamos, para poder plantearte y exigir por los derechos de los laburantes.
En el marco ese, digamos, es bueno recordar o hacer conocer a los compañeros, porque cuando vos le hablás de una productora de televisión, hay el imaginario muy acotado. Digo, ¿quiénes laburan en una productora?
Y tiene de lo que es, si es una productora, el mayor porcentaje son productores o asistentes de producción o coordinadores de producción, y cuando no, mucho menor, obviamente, productores ejecutivos, que son un poco la creatividad de los programas. Pero después tenés la parte técnica, que puede ser si la productora cuenta con camarógrafo propio, la postproducción, que tiene que ver con el análisis, la edición, la gráfica. Para hacer un programa, después, para tener en algunos lugares, tener la parte logística, como el Endemol, que es donde yo pertenezco al departamento de movilidad. Bueno, obviamente, las compañías de limpieza, contable y demás cuestiones. El vestuario, es un abanico grande. Escenario, sí, si tiene un estudio propio, digamos, está la parte técnica de montaje, digamos, donde tenés ya también tenés los microfonistas. Siempre y cuando se respete, digamos, el no cumplir la no doble función.
¿Nos podés contar un poco de cómo fue eso? Que el sueldo de abril se lo quisieron pagar, de hecho se lo pagaron en dos cuotas.
Sí, nosotros, digamos, lo que hizo estallar, digamos, de algún modo la bomba, si bien tuvimos bajas considerable. Tenemos 25, nosotros 20 compañeros no los tenemos más, aparte de los 90 que nombré, porque en el medio Endemol lo que planteó, digamos, un escenario de crisis en el cual no renovó los contratos, digamos, eventuales de algunos trabajadores que se habían podido salvar de la primera sacudida. Llevó impulsó, digamos, la jubilación de compañeros que ya estaban en edad jubilatoria, que eran 7, pero que estaban activos, estaban trabajando. El convenio nuestro no permite adelantar jubilaciones, pero empujó a los compañeros, digamos, a eso mediante, digamos, y abrió, digamos, el retiro, lo que se llama el retiro voluntario, que en principio lo abría por 2 semanas, que técnicamente está cerrado, pero claro, un retiro voluntario.
¿Agarraron muchos compañeros o no?
No, somos 250 y las últimas versiones que tenemos, nosotros no participamos de eso, no lo avalamos, no lo apoyamos, claro. Pero las versiones que tenemos empresariales, inclusive hablando con los compañeros, 6 compañeros nada más lo agarraron. Por la industria en sí, hoy no te puede quedar sin laburo, no es tan fácil, digamos, si vos laburás de editor o de camarógrafo, de qué sé yo. Por ahí hace unos años atrás, digamos, donde también hubo un retiro voluntario en Endemol, que nos costó, digamos, 80 compañeros, pero era otro el contexto, que había mucho más laburo, pero este no lo agarró nadie, no lo hacía nadie, eso lo agarró 6 compañeros y 9 de estudio mayor, lo cual es un número irrisorio. Pero así todo, no contento en eso, digamos, nosotros también evaluamos que puede ser parte de una estrategia empresarial, para que el retiro, para tener más efectividad a la hora del retiro voluntario, dado que la organización gremial, tanto la institución, digamos, el sindicato, como nosotros en la base, digamos, sabemos que el límite es cualquier carta de documento y el despido, donde sí, ahí tendríamos que, vamos a establecer un plan de lucha para afectar directamente sus intereses, como ellos están afectando a los nuestros. Puede ser también parte de toda esta marimba y todo este cuento de una estrategia empresarial para meter miedo entre los trabajadores. ¿La estrategia
te referís al pagar el sueldo en 2 partes?
Sí, el hecho de que todo esto haya pasado y que encima después nosotros cobramos el sueldo, en televisión se cobra el cuarto día hábil, cobramos todo, la planta cobró el 70% de su salario, con una promesa de que hoy íbamos a cobrar el resto. Nosotros hemos hecho asambleas muy fuertes, conjuntas, hemos tomado algunas acciones directas en la misma empresa, digamos, y ante la cercanía, digamos, del comienzo del programa Gran Hermano, ni siquiera esperaron la citación del ministerio y nos pagaron anteayer, nos pagaron el 30 que faltaba. Obviamente la instancia en el ministerio quedó abierta porque no sabemos, no tenemos certeza de que vayamos a cobrar en junio como corresponde. Lo que sí, nosotros evaluamos la posibilidad de que esto puede ser parte de una estrategia empresarial para, digamos, reabrir ese retiro voluntario y jugar con el miedo y la desesperación de algunos compañeros, a los cuales estamos tratando de contener todo lo que podemos, y que sea más efectivo, y así de esa manera precarizar nuestro trabajo, porque en definitiva, si el laburo no baja, por lo menos en Demora Argentina ya se superó ese parate que mencionábamos de la baja de encendido en las vacaciones, y vuelves y vos te quedas cada vez con menos compañeros, digamos, las tareas inevitablemente, vamos directamente a una precarización, que creo que también es parte de lo que acaba de decir el compañero con respecto a la productividad y una política que ya viene del gobierno nacional.
Seba, nos queda lamentablemente 1 minuto y medio, 2 minutos de reportaje, y por un, digamos, te queríamos sacar un poco de la cuestión puramente de Endemol, por cuanto vos sos un militante sindical y además un militante político y con mucha experiencia y con muchos años en el lomo poniéndole el cuerpo a la conflictividad social, a la conflictividad gremial y demás. Y bueno, estamos en un escenario político que se inició hace 100 días aproximadamente, donde las primeras medidas todos las podemos ver, que tienen que ver con pegarle en el lomo a los laburantes, ¿no? ¿Cuál es el escenario en este 1 minuto y medio que nos queda? ¿Qué escenario visualizás y cómo te ves de cara a los tiempos venideros?
La situación es terrorífica. Digo, en el marco, es una situación muy jodida para la clase trabajadora. Yo creo que, bueno, no hay certeza en Endemol y no hay certeza en la Argentina. También veo de que estamos, gran parte de la clase trabajadora está presa de una burocracia, de una dirigencia que cuenta por otro, digamos, en vez de defender los intereses reales de los trabajadores. Yo no sé si Yo creo que esto va, en algún momento se va a producir algún tipo de estallido, de que en algún momento la gente va a reaccionar. Creo que todos los días los que somos militantes y aquellos que tienen o sienten que tienen alguna conciencia de clase, tenemos que hacer, trabajar, digamos, y militar para contar, para quitarle el respaldo que todavía tiene este gobierno en las clases populares, porque hay veces que, bueno, uno escucha a los que se fueron antes que esto y que hicieron también bastante posible que nos entregaron a los generales enemigos, horrorizarse y pretender que todos se horroricen de cosas que hizo Macri o que dijo Macri. En realidad, que Macri dice y lo que hace para que le encante, digamos, porque él es eso, digamos. Ellos creen que la droga afecta tanto a los pobres como a la gente normal. Ellos creen que los pobres no son gente normal, digo, y se sigue atacando contra cosas que creo que eso es parte de que la clase, que somos rehenes, el pueblo está siendo preso, rehén de la clase política, que lo único que plantea un proyecto electoralista donde cada 4 años se reparten, digamos, la torta. Y bueno, qué sé yo, los demócratas y los republicanos a la versión argentina, digamos.
Bueno, fue muy clarito lo que planteó Sebastián. Repetimos a quienes nos entraron a escuchar recién, estuvimos con Sebastián Gianetti, delegado de base de los trabajadores de Endemol Argentina, parte del SATSAI, del Sindicato Argentino de Televisión, histórico militante popular también. Y bueno, el compromiso para dejar nuestro humilde micrófono abierto para todas las cosas y todas las medidas que ustedes tomen y que quieran difundir, y nuestro compromiso también para seguir acompañando la lucha de los trabajadores por dignidad, por justicia social.
Bueno, gracias por invitarme y déjame decir algo que quise decir siempre. Un saludo para toda la audiencia.
Ahí va. Fue Sebastián Gianetti. Se queda con nosotros si tiene ganas hasta que termine el programa.
¿A qué clase social pertenece la presidente Kirchner, la expresidente Kirchner?
Clase media, ella misma lo ha dicho.
¿Clase media?
Sí, ella misma lo ha dicho.
¿Define qué es clase media?
Y son los sectores que tienen un sector social en la Argentina que en realidad fue yo te diría, bastante importante. Digamos, en la pirámide de ingreso de la Argentina hay un sector menor, que son los que vos llamás ricos. Dentro de ese sector de los ricos están los oligarcas. Yo estaba hablando de los oligarcas, no estaba hablando de los ricos, ¿no?
Mucho recuco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta montita falta envido, pero sobrevivo.
Bueno, recién escuchábamos La Olvidada del dúo Coplanacu y hace un ratito acabábamos de terminar este reportaje más que interesante con Sebastián Gianetti de los trabajadores de Endemol. Estamos recibiendo un mensaje de Carlos Zurita, de Santiago del Estero, que en ocasión a lo que antes había planteado Carlos Carcavallo aquí en el estudio, nos recuerda que Triaca Padre, padre del actual ministro de Trabajo, fue el primer dirigente sindical aceptado como socio del exclusivo Jockey Club argentino. Y recuerda a su vez el mismo que había sido atacado en 1955 por cantidad de trabajadores que identificaban a quienes asistían al Jockey Club argentino como los autores ideológicos del bombardeo a la Plaza de Mayo el día 16 de junio de 1955. Y agrega Carlos Zurita de Santiago del Estero, que también Triaca fue aquel que en el juicio a las juntas negó conocer casos de trabajadores desaparecidos. Vale destacar que el sindicato del plástico tiene registrados 18 trabajadores desaparecidos, que eran 18 trabajadores que eran parte de los cuerpos gremiales de las distintas regionales. Habría que peinar en el largo, el tristemente largo listado de argentinos desaparecidos, cuántos de ellos, sin tener una práctica gremial en el sindicato, sí eran trabajadores de la industria plástica. Así que bueno, a Carlito Zurita, nuestro oyente y compañero de Santiago del Estero, le mandamos un abrazo. Fue muy interesante, hablando de Santiago del Estero, fue muy interesante el reportaje que tuvimos con Adolfo Farías del Mocase semanas antes, pero bueno, ya nos extenderemos en el tema. Hace unos días que sabemos que hay una problemática entre los trabajadores de la ex Petinari, una cooperativa en la que se han organizado los compañeros que trabajaban allí, que habían logrado tomar las instalaciones, presentar un proyecto de recuperación de la fábrica para continuar produciendo, y no solamente primero se comieron el veto de la gobernadora Vidal, sino que ahora tienen sobre sus espaldas una amenaza de desalojo. De tal modo que, bueno, estamos intentando, y nos dicen aquí que ya nos hemos comunicado con Luis Becerra, uno de los trabajadores de la ex Petinari. Luis, ¿estás en línea?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bueno, ahora más precisamente Cooperativa Acoplados del Oeste. ¿Por qué no nos contás un poquito, Luis, un breve raconto de qué es lo que pasó desde el vaciamiento que hicieron los anteriores, digamos, titulares o dueños de la fábrica Petinari, lo que sucedió con los trabajadores que allí trabajaban, este plan de recuperación de la fábrica, hasta que se llegó al proyecto tratado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires de expropiación? ¿Por qué no nos contás más en detalle todo eso?
Bueno, en resumen, más o menos el conflicto se inició lo que fue en marzo del 2015. Nosotros veníamos ya de mitad de año del 2014 sufriendo mal los pagos de los aguinaldos, los cobramos en cuotas, nos suspendían 2 días por semana, lo que representaba perder el 40% casi de nuestro sueldo. Bueno, cuando llegamos a fines del 2014, principio de 2015, ya en la segunda quincena de enero dejan de pagar del 30% de la quincena, y justo cuando teníamos que salir de vacaciones y todavía no habíamos terminado de cobrar las cuotas del aguinaldo anterior, es que empezamos un cese de actividades y la empresa, bueno, nos exigía que volvamos a trabajar para pagar lo que ya habíamos trabajado, que ya se había cobrado. Y no levantamos la medida, y la empresa se presenta un preventivo de crisis, el cuando fue avalado por el ministro del Ministerio de Trabajo de Morón, y bueno, responde con 96 compañeros despedidos y queriendo abonar media indemnización cuando no había sido avalado el preventivo de crisis. Después de ahí hubo que nos quedamos, salimos a la calle a protestar y la fábrica cerró las puertas. Había citaba a trabajar a los compañeros que no habían sido despedidos, pero ellos no se presentaban, entonces querían que entremos en conflicto. Ahí surgió la idea de hacer una cooperativa. Empezamos a contactar gente y bueno, nos conocimos con Francisco Martínez de Textiles Pigüé, de Esgatic. Uh-huh. Y bueno, la idea de él no era de terminar como cooperativa, sino bueno, tratar de negociar hasta el punto de volver a trabajar o cobrar todas las indemnizaciones como correspondía. A las últimas audiencias del Ministerio de Trabajo la empresa no se presentó, así que lo que logramos conseguir fue una inhibición de bienes y una medida cautelar para resguardar las indemnizaciones, y empezamos los trámites para inscribirnos como cooperativa.
Ahí te hago un parate, Luis. Hay un tema que no es menor y que los que nos están escuchando tienen que saber. La empresa los dejó colgados con una deuda que supera los 50 millones de mangos entre salarios, aguinaldos y aportes jubilatorios no pagados, ¿no es cierto?
Sí, tal cual. Y es una deuda que todavía sigue creciendo porque los intereses no se frenan a pesar de haberse presentado la empresa en concurso. Así que bueno, después de que nos contactamos con Francisco Martínez, se habló bueno de esta posibilidad, y a la par bueno habíamos empezado a hablar con diputados con la idea de meter un proyecto de ley de expropiación. Fuimos trabajando muy prolijamente, presentando siempre los argumentos en todas las sedes, y hasta que bueno, el 3 de agosto, cuando nos indican que se había ingresado el proyecto de ley de expropiación en la legislatura, fue la primer toma de la fábrica. Ahí lo que hicimos fue empezar a reacondicionar las máquinas, hacer control de stock de mercadería que había. Hicimos un inventario, logramos tener un inventario certificado por un escribano público, porque nos venían denunciando por que nosotros nos estábamos robando las cosas de la fábrica, y bueno, vinieron a cotejar el inventario y no faltaba nada. Así que bueno, después de que conseguimos la matrícula provincial y nacional, el 30 de septiembre del 2015, conseguimos que se vote por unanimidad la ley de expropiación en la legislatura, y el 22 de marzo de este año conseguimos la otra media sanción de la Cámara de Senadores con el actual gobierno. Y bueno, y después lo que pasó, lo que ya fue lo que más se empezó a difundir el tema, fue el tema del veto de Vidal, con los argumentos que más resaltan del veto son dos cuestiones. Una, la del Ministerio de Trabajo, que decía que la empresa todavía quería seguir negociando en sede laboral para llegar a alguna solución. Uh-huh. Nosotros le habíamos contestado que ese argumento no era válido, porque en la última audiencia del Ministerio de Trabajo en Morón, el primero de junio, que fue la última audiencia a la que nos citaron, ni siquiera se habían presentado. Sí. Y la propuesta siempre era la misma, que los compañeros que no habían sido despedidos ingresen de vuelta a trabajar, y con lo que se iba generando pagar las indemnizaciones en cuenta y encima en la mitad. Por eso nunca llegamos a algún tipo de negociación favorable para sacar el problema adelante. Siempre la propuesta fue siempre la misma, por eso nunca se avanzó. Y el otro argumento en el veto es el tema de que la provincia tendría que endeudarse para un tema como la expropiación. Y lo que nos decían los abogados también, que en la ley de presupuesto que se le votó este año a la provincia, el artículo 65 permite endeudarse a la provincia en cuestiones como empresas recuperadas y otras causas, así que tampoco sería válido. Y es más, este jueves que tuvimos una reunión con el Ministro de Trabajo de la provincia de Villegas, él mismo dijo que el dictamen que habían sacado ellos del Ministerio de Trabajo era por la palabra que le había dado la empresa en una reunión que habían tenido. O sea, el argumento no se basó en las actas que nosotros teníamos que emitió el Ministerio de Trabajo en sede Morón, sino en escuchar la palabra solamente de la empresa. Así que
ahora, ¿por qué me decís que uno de los argumentos es que el tema del endeudamiento de la provincia? ¿En qué deberían endeudarse la provincia de Buenos Aires en lo referido a la cooperativa de la ex Petinari?
Es un poco lo que no nos queda claro a ninguno, porque la ley de expropiación aclara que la expropiación sale a cargo de la cooperativa, o claro. Sea, con la deuda que tiene con nosotros la empresa, sumado a todas las deudas fiscales que en caso de quiebra la AFIP no podría dar una moratoria a favor de los trabajadores para pagar esa deuda. O sea, el valor que tiene tasada, está tasada la fábrica según el concurso, y la deuda que mantienen con todos los acreedores, no hay tanta diferencia como para que nos den la razón a nosotros de volver a producir bajo nuestra gestión. O sea, eso no nos quedan claros cuáles argumentos, si en realidad la provincia no se tiene que hacer cargo de la expropiación, sino los trabajadores.
Claro. Luis, ¿ustedes a qué sindicato pertenecían?
Nosotros estábamos representados por ESMATA.
Por ESMATA, que sospecho que no ha tenido una participación importante en este conflicto, ¿no es cierto?
Y no, nosotros ya habíamos tenido una experiencia similar en el 2012, sí. Y por mi parte, bueno, veterinaria es mi primer trabajo en blanco. Yo estoy a los 22 años y hace 10 años que trabajo acá. Ajá. Y mi única experiencia con un sindicato fue ESMATA, y siempre fue por lo menos con la parte que nos representaba en la seccional de Morón, siempre lo mismo, de echaban compañeros y entraban 10, y cuando quedaban 10 afuera y no había más lío, se quedaban afuera. Acá quisieron hacer lo mismo, que vayamos todos a juicio. No sé qué tipo de arreglo, y tampoco, la verdad, que ya a esta altura no nos interesa tanto,
pero eso...
En el peor de los momentos, ellos nos dejaron sin hora social, sabiendo que teníamos compañeros con serias dificultades, ¿no?, de salud. Así que ellos, cuando ellos, la última vez que se presentaron en la puerta fue cuando tuvimos la citación que se presenten a trabajar los compañeros no despedidos. Ese mismo día nuestros abogados habían conseguido que entre en Rodríguez, en no sé qué juzgado, la inhibición y la medida cautelar. O sea que nadie podía mediar en la solución del conflicto más que los trabajadores con la empresa. Cuando escucharon eso los abogados y del sindicato y la gente del sindicato que se había presentado en la puerta, se retiraron y nunca más aparecieron por la fábrica. Así que ese fue todo el fin de la relación entre los trabajadores Betinari y el sindicato ESMATA.
¿Te acordás el nombre del secretario general de la seccional?
No te digo la verdad, no.
Después lo vamos a buscar por internet, porque tenemos una sección que vamos a inaugurar inmediatamente, que es el culiado del mes, así que convención.
Igual yo tengo un candidato mejor,
Bueno.
y el del año sería...
Tenemos abierta, la convocatoria está abierta, así que...
Claro, el gerente Gregory, que fue
el gerente.
Que empezó a vaciar y a despedir a nuestros compañeros. Desde el 2012 éramos 374, y cuando empezó este conflicto éramos 188, y desde que empezó la gerencia de la empresa con este tipo, vaciaron la fábrica, nos vendieron maquinarias y nada, estafaron a medio mundo. Nosotros teníamos mucho trabajo cuando se inició este conflicto, y los argumentos de que no había trabajo y la imposibilidad de pagar eran, yo te digo, estaba en la parte de que hacíamos las cotizaciones y los diseños de la carrocería, y teníamos mucho trabajo como para 3 meses, y o sea, no entendemos qué es lo que llevó a la fábrica a esta situación, más allá de que nosotros veníamos soportando unas condiciones bastante duras, lo que es en trabajo, los ritmos de trabajo y la falta de condiciones dignas de trabajo, porque digo, no teníamos comedor, no teníamos ducha, comíamos en el piso o en mesas improvisadas, y a pesar de todo eso nosotros íbamos todos los días y sacábamos adelante la empresa.
Bueno, ahí nos diste una idea, un segundo premio, vamos por el carnero del mes va el secretario general, y el culiado del mes va a ir el amigo este a cargo de personal de la empresa. Sabino, ¿qué decías?
No, le quería preguntar a Luis si durante todo este proceso que nos cuenta, si han podido poner en funcionamiento la fábrica, y si fue así, que nos cuente un poco esa experiencia.
Mira, para que tengas una idea, nosotros cuando tomamos la planta la primera vez éramos, creo que 30, no sé si 30 o 60 compañeros. Cuando empezamos a trabajar los primeros meses, que nos costó empezar a relacionarnos con los proveedores, que no fue tan difícil, fue lo complicado fue contactarlos, no entablar una buena relación, porque habían sido estafados igual que nosotros. Después, cuando empezamos a trabajar y habíamos empezado a tomar algunos trabajos, pero el tema era que no podíamos tomar tanto sin sacarlo rápido por los temores al no estar tranquilos todavía en nuestra situación. Pero habíamos logrado empezar a trabajar y generar un ingreso, y llegamos a ser 90 compañeros, que es la base de compañeros que mantenemos hoy. Así que lo que nos está frenando nosotros es al no poder darle un marco legal a nuestra situación. Hay productos que todavía no podemos sacar, que son los que más margen de utilidad le generarían a la cooperativa. Claro. Hoy solamente sacamos productos que se van sobre camión, las típicas carrocerías, viste, las que están en los corralones, que sí, llevan transporte de materiales. Todo eso podemos sacarlo, pero un acoplado, una batea, un semirremolque, que lo que va enganchado en el camión va con un registro, y todas esas cosas tenemos que ir avanzando, pero a medida que nuestra situación ya quede un poco definida. Y eso, encima, poder empezar a sacar ese tipo de productos generaría que necesitemos que vuelvan más compañeros. O sea, las posibilidades de volver a operar de manera autogestionada generaría más empleo, y la empresa hoy cuenta con 34 compañeros que no han sido despedidos, de los cuales 20 eran de la parte administrativa. Con la empresa, que si la idea fuese volver a que funcionara otra vez con Petinari, no es es inoperable. Y encima toda la gente de antigüedad, con toda la experiencia, está hoy trabajando en la cooperativa.
Luis, nos queda un minuto más, nada más para poder difundir esto, y no queríamos dejar de difundir, valga la redundancia, esta noticia angustiante que nos mandaste vía mail y que, bueno, que se está haciendo conocer por allí, que tiene que ver con una orden de desalojo. Entonces, te pregunto, ¿qué es lo que hay de cierto en eso? Y para cerrar, ¿cuál es la actitud que van a tomar los compañeros que están trabajando y que se han organizado en la cooperativa?
La orden de desalojo llegó el miércoles, y nos notificaba así, que a partir del día de la notificación teníamos 10 días para abandonar el inmueble. Por eso fue que ayer movilizamos para La Plata. Teníamos la esperanza de que, bueno, de que se tratara el rechazo al veto, pero bueno, a último momento Juan José Mondaray, un diputado del Frente Renovador, cambió de opinión, así que no se trató en comisiones y no convenía que se tratara el rechazo al veto, porque no sabíamos si se iba a aprobar. Pero bueno, conseguimos que saliera un proyecto de ley ya con media sanción de la Cámara de Diputados, los que nos da una tregua de 90 días para que no avance ningún tipo de desalojo, ninguna acción judicial sobre la cooperativa Acoplado del Oeste. Así que por lo que ayer lo que ganamos son 90 días mínimo de paz, por llamarlo así, pero bueno, no implica que no vamos a seguir reclamando por lo que nos parece justo, que sería la apropiación para en nombre de los trabajadores, porque como decíamos hoy, no, la deuda que tienen con todos nosotros y lo que está tasado en concurso de la empresa no sería nada ilógico que sea aprobada, y bueno, que nos den la posibilidad de demostrar de que somos capaces los trabajadores de Acoplado del Oeste para demostrar que somos eficaces en la gestión.
Luis, te agradecemos la deferencia de, en este momento tan complicado, de haberte prestado al reportaje. Ponemos a disposición nuestro humilde espacio radial para seguir difundiendo la lucha de los trabajadores de la ex Petinari, la cooperativa Acoplados del Oeste, y les mandamos un abrazo enorme y nuestros mejores deseos para que salga todo adelante.
Bueno, de parte también de los compañeros de Acoplados del Oeste, agradecerle la preocupación y los llamados y la difusión que a nosotros desde el principio se nos hizo difícil, y son varios los compañeros que se preocuparon por nuestro tema y han hecho un esfuerzo por difundir nuestra lucha. Así que de parte de los compañeros también agradecerle la difusión.
Un abrazo. Fue Luis Becerra, uno de los trabajadores de la ex Petinari, cooperativa Acoplados del Oeste.
El huracán que un día me partió un ala y me hizo caer, hasta acá me arrastré. Nuestra bandera flameaba en medio del temporal, del norte el frío mataba. Se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvide nada que plantamos
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Recién escuchábamos de la Bersuit Vergarabat, El viento trae una copla. Le mandamos un saludo a Joana Marchesini desde Mendoza, que siempre nos está escuchando y mandando la mejor onda, además de buena información. Queríamos recordarles y pedirles disculpas a los que nos están escuchando porque no llegamos con dos entrevistas que teníamos previstas. Una era con Emmanuel Quarry, uno de los trabajadores de la multinacional Sinton de Rosario. Vamos a intentar comunicarnos el viernes que viene. Y en otro caso es con Alejandro Garzón, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia de Santa Cruz, de quien queríamos que nos relatara así de primera mano todo lo que estaba sucediendo en la provincia virtual. Totalmente parada y concretamente devastada por la señora gobernadora Alicia Kirchner, popularmente conocida como la fotocopia. Lamentablemente no hemos podido hablar entonces con Alejandro. Intentaremos el viernes que viene.
Carlitos, aclaro algo sobre la señora fotocopia.
A ver.
Fue subsecretaria de Acción Social de la dictadura militar de Santa Cruz. Ajá. La progresista.
Ajá. Bueno, ha habido algunos tipos con antecedentes así un tanto curiosos que de golpe y porrazo pasaron a ser de demonios a héroes. Y sospechamos que van a volver a pasar a ser demonios en breve.
Ya es un demonio con lo que está haciendo en Santa Cruz.
Sí, ahí hay una particularidad que tiene que ver con lo que está ocurriendo en algunas provincias o en algunas regiones, que dejan de ser conflictos sectoriales, como por ejemplo los docentes en Santiago del Estero, o como por ejemplo los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. Ya esto se empieza a regionalizar, ya la provincia de Chubut, de manera de manera unánime, los trabajadores de distintas ramas salieron a la calle en defensa del trabajo y en defensa del salario. La provincia de Tierra del Fuego, gobernada por Bertone, ex menemista, ex dualdista, ex kirchnerista, ex cristinista, actualmente macrista o no sé qué, pero en cualquier momento va a tener el título de ex gobernadora, porque si sigue así la van a sacar de un boleo.
Lo que demuestra esto es que estos conflictos cruzan el arco ideológico.
No, por supuesto, digamos, ¿no? Por supuesto, nos encontramos con una banda de irresponsables que forman parte de esta clase política, que no contentos con haber arruinado todo en estos últimos 30 años de democracia de baja intensidad, siguen generando nuevas generaciones que se meten y acceden a la gestión pública y continúan perfeccionando los desastres. Quiero decir, la nueva señorita en su condición de civil, porque se acaba de divorciar, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, es una chica de unos 40 años. Quiero decir que es una chica que ha vivido con suerte una parte del menemismo, digo, en su vida adulta, ¿no es cierto? Se le empezó a conocer algún tipo de militancia seccional o regional en los finales de la Alianza, y luego, no perteneciendo a la Alianza, sino en los finales del gobierno de la Alianza, y luego, bueno, apareció como una funcionaria de segundo nivel en el macrismo y así ascendiendo. Quiero decir, la clase política también va produciendo nuevos cráneos que profundizan el desastre, que profundizan el despojo, y que no eran propiedad de esta creación de estos monstruitos del gobierno anterior, que había creado ciertamente unos monstruitos,
es que
de baja edad, sino también del
actual gobierno. La filosofía que guía todo esto es lo que acabamos de escuchar del discurso de Mauricio Macri. Ajá. Que el salario es un costo y hay que bajar costos.
Claro.
Así, directamente lo dice. El salario es un costo más en la producción y hay que bajar costos. Este, y el salario es un costo para ellos. Y el incremento de la productividad que pretenden hacer entra dentro de la misma situación.
Hoy escuchaba el 47% de aumento de la legislatura bonaerense.
¿47 para quién?
Para los legisladores.
Ajá.
O para el presupuesto de los legisladores, que es más o menos lo mismo. Mientras tanto, están ofreciendo el 15% a los docentes universitarios.
Claro, pero es un sueldo, el 47% en el salario de un legislador representa mucho más, mucho más veces que el 15%
además.
Del salario de un
y trabajador. Bueno, eso también explica por qué después a la hora de votar las leyes, como por ejemplo esta ley antidespido, que se ponen a fijarse si doy quórum, no doy quórum, si bajo, si no bajo, si ayer dije que sí, pero hoy dije que no, para algo que es de mínima, porque la verdad que no despidan o que por lo menos tengan que pagar doble indemnización por 90 días es irrisorio al lado del desastre que están haciendo con 120.000 y 130.000 despidos, ¿no? Pero bueno, estos son los que se turnan, como decía Sebastián, ¿no? Electoralmente, uh-huh. Como cual demócratas y republicanos, más o menos siempre con la misma filosofía.
Pero recién José hablaba de María Eugenia Vidal. El veto a la expropiación del predio donde funciona la cooperativa del oeste, sí, la ex Petinari,
sí,
es un veto propiamente de clase. Es decir, contra la propiedad, hagan lo que quieran, pero contra la propiedad privada no.
Claro.
Y tampoco contra los micrófonos, Carlitos, tranquilo. Evidentemente hay una, no solamente hay una continuidad, sino que hay una connivencia. Digo, no sabía de este aumento que se han dado los diputados, pero me arriesgo a afirmar que fue votado casi por unanimidad por los legisladores de la provincia de Buenos Aires, porque actúan como un cuerpo unificado cuando les conviene. No nos olvidemos que por ejemplo los legisladores progresistas de la provincia de Buenos Aires fueron a darle quórum a Vidal, me refiero a los irresponsables del llamado Movimiento Evita, que le fueron a dar quórum a la gobernadora Vidal para que votara el presupuesto de principio de año, presupuesto que luego de su ejecución determina que no hay guita para aumentarle a los presupuestos hospitalarios, a los trabajadores de la educación, a los trabajadores judiciales, de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la clase política tiene estos resortes de supervivencia.
Yo diría más que la clase política, la clase dirigente.
Sí.
Porque en el acto de la CGT, uno de los cinco personaje que estaba sentado en la mesa es socio del Jockey Club también.
¿Y te referís a?
El señor Andrés Rodríguez.
Nos quedamos sin tiempo. La semana que viene nos vamos a volver a encontrar en el programa número 45. Mandamos un abrazo a todos los compañeros y a todos los compañeros que tristemente se han quedado sin laburo, un abrazo mayor y reafirmamos nuestro compromiso que en boca de Carlitos Carcavalo siempre tiene que ver con que los trabajadores
no nos vamos al mazo.
Mucho recuco, mucho vale cuatro, muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte, taste, pecho y chamo ya, pibe. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.